Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 17 de enero del 2022. Espero estén muy bien y hayan pasado un buen fin de semana. La erupción de un volcán submarino cerca de la isla de Tonga, en la Polinesia, generó algo de preocupación debido a la posibilidad de que llegara un tsunami al Perú. Otros países de la costa pacífico de Sudamérica emitieron alertas en ese sentido, pero en el caso de nuestra Marina de Guerra del Perú, concluyó esta última que no generaría mayor impacto esta erupción en Tonga y no se emitió una alerta clara. Esto fue muy criticado en las redes sociales debido a que en algunos puntos del litoral peruano sí se registró oleaje anómalo. Al sur de Lima, en playas como San Bartolo, el mar se retiró de manera visible y esto generó preocupación de que fuera el anticipo de un tsunami. En la bahía de Paracas, en Ica, la marea se elevó más bien y se desbordaron las olas sobre el malecón, afectando a varios negocios. En Lambayeque fallecieron dos personas cuyo auto fue arrastrado por la salida del mar. Se llamó mucho la atención en las redes a que la comunicación, digamos, no haya sido más clara y también se cuestionó que el Perú tenga tan pocas estaciones de medición científica para este tipo de temas, a diferencia de Chile, por ejemplo. Pero luego, tardíamente, se dispuso que las playas quedaran libres de veraneantes por un tiempo y empezaron a llegar mensajes al teléfono alertando sobre esto. Ojalá vayamos aprendiendo de los errores. Aquí claramente se vio una incapacidad del Estado peruano de reaccionar más rápida y efectivamente, considerando además que el incidente de Atillador ocurrió a mucha distancia, lo que debió habernos dado suficiente tiempo para tomar acción. Algunas personas ironizaban ayer en las redes en el sentido de que el gobierno no dudó un segundo en cerrar las playas durante las fiestas por el COVID-19, pero en cambio prefirió no hacerlo cuando otros países vecinos emitían alertas de tsunami. Paso a comentarles algunos reportajes que vi anoche en los programas dominicales, luego del destape de la semana previa de las contrataciones irregulares en el Ministerio del Ambiente. Punto Final de Latina conversó con el renunciante encargado de recursos humanos del Ministerio, Juan Carlos Castro Pinto, quien dio más detalles sobre cómo fue que presionó el ministro para lograr que gente llegada a Perú Libre, el partido de gobierno, pudiese ser contratada aun cuando no estaban capacitados para los distintos puestos en los cuales eran evaluados. Castro Pinto declaró que esas presiones vinieron del propio ministro Rubén Ramírez y la alta dirección del ministerio, que su rol como área de recursos humanos es de apoyo y asesoramiento, pero que el ministro puede imponerse en la designación en puestos entre comillas de confianza. Después de presionar para que se nombrara a estos allegados en gerencias o direcciones, puestos en los que sí se tiene que cumplir un perfil, finalmente optó el ministro por contratarlos como funcionarios de confianza o en otros puestos donde no se requería o no habían tantas exigencias respecto de los perfiles. Contó Castro Pinto que se le presionó de distintas formas para incorporar a estas personas. Ellas mismas le escribían por WhatsApp avisándole que ya habían hablado con el ministro Ramírez o incluso indicándole qué puestos querían. También contó que el propio Jaime Quispiaya, el abogado de Perú Libre, que fue contratado como secretario general del ministerio tras las presiones de Ramírez, bajaba a su oficina, a la oficina de Castro Pinto, acompañado por personas a las que quería que se contrate, como Rocío Santibáñez, integrante del equipo técnico de campaña de Perú Libre, a quien quisieron originalmente poner a cargo de una dirección general, pero no pudieron, justamente porque no cumplía con el perfil y la pusieron en un cargo inferior. También confirmó Castro Pinto que vio físicamente en la oficina del ministro a Shirley Rojas, la ex jefa de campaña de Rubén Ramírez cuando este postuló al Congreso, pese a que Rojas no tiene un puesto formal en el ministerio y trabaja más bien para una ONG que preside Ramírez. En fin, más información para las preguntas que deberán hacerle los congresistas a Ramírez cuando este sea interpelado en el Parlamento. Luego, Panorama emitió un reportaje en el que da cuenta de un informe de la ex gerenta corporativa de cumplimiento de Petroperú, Zenaida Calderón, el cual concluye que la petrolera estatal canceló el concurso internacional para la compra de biodiesel con el objetivo de supuestamente beneficiar a la industria local. Es decir, que se tomó esta decisión de evitar que haya competencia en la adquisición porque se quería, por criterios políticos, favorecer a una empresa peruana. Como se recuerda, esta compra finalmente benefició a la compañía Heaven Petroleum Operators, cuyo gerente general Samir Abudaye se reunió con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno, supuestamente para promover la reactivación del sector palmicultor que abastece de insumos que requiere, digamos, su empresa para la fabricación de biodiesel, lo cual parece pues respaldar lo que decía el informe de la ex gerenta de cumplimiento de Petroperú. De hecho, a Calderón la despidieron tras emitir ese informe y explicar ante el directorio de Petroperú las 10 observaciones que tenía dicha operación de compra de biodiesel. El reportaje de Panorama también muestra un correo del 26 de octubre pasado del gerente de suministros de Petroperú, Muslaim Jorge Abusada Sumar, que cancela la licitación internacional sin expresión de causa. Este personaje fue nombrado en el cargo un día después de que estuvieran en Palacio de Gobierno Audayé y el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo. Luego hubo correos del propio Abusada avisándole a los convocados que ya no iba a haber licitación, pero a Audayé y a otro proveedor, Bioenergy Perú, les envió un correo pidiéndoles su oferta económica para este proceso que supuestamente se había cancelado. A este último proveedor le avisaron por correo electrónico que su propuesta tenía un error material y no tuvo tiempo de enmendarla, con lo cual la adjudicación finalmente fue a Heaven Petroleum. Hay, por tanto, mucho que explicar de esta operación, más allá de que luego se haya anulado para volverla a hacer, ahora sí con empresas internacionales convocadas y participación de un notario. Parece un claro ejemplo de cómo con un sustento supuestamente político, aunque estrictamente mercantilista, se busca beneficiar a un proveedor sobre otros. Por otro lado, había novedades en los últimos días sobre las reglas aplicables a los aforos en relación con la pandemia. Quizá el principal cambio es que se va a permitir el ingreso a los estadios con un aforo de hasta el 30%, pero solo para personas con la tercera dosis de la vacuna. Esto aplica hasta el 30 de enero, pero habrá que ver qué pasa luego, cuando se dé, por ejemplo, la fecha doble de partidos que juega la Selección Nacional Mayor de Fútbol y cuando empiece la Liga 1, que arranca el 3 de febrero. Fuera de eso, desde hoy se elevan los aforos en restaurantes, centros comerciales y cines en Lima. El toque de queda en Lima será ahora a partir de la medianoche hasta las 4 de la mañana. Un comentario antes de cerrar con lo local. Ayer publicó El Comercio la más reciente encuesta de Ipsos, que muestra una caída de 3 puntos de la aprobación presidencial, que ahora está en 33%, y una subida de 2 puntos en su desaprobación, que llega a 60%. Solo en la región sur y en el nivel socioeconómico E, la aprobación del presidente es mayor a su desaprobación. La primera ministra Mirta Vázquez muestra variaciones similares. Su aprobación cae 2 puntos a 23% y su desaprobación sube 2 puntos a 57%. En tanto, la aprobación de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, cae 1 punto a 29% y su desaprobación se mantiene igual en 52%. Otras respuestas relevantes son que un 69% considera que el presidente Castillo sí debe ser investigado mientras ejerce el cargo y un 60% piensa que el procurador general de la República tiene derecho a denunciar al presidente Castillo. Paso a los temas internacionales. El sábado, 4 personas estuvieron secuestradas por 11 horas en la sinagoga de la congregación Beth Israel, cerca de Dallas, en Texas, Estados Unidos. Finalmente fueron rescatadas sanas y salvas. El atacante murió en el rescate. Se sabe que el secuestro, que ha sido calificado por el presidente Joe Biden como un acto de terrorismo, fue perpetrado por un ciudadano británico, Malik Faisal Akram, quien demandó ver a Afia Siddiqui. Siddiqui es una mujer sentenciada por terrorismo que se encuentra encarcelada en Texas. Hoy lunes, The Guardian informa que 2 adolescentes han sido arrestados en Manchester, Inglaterra, como parte de la investigación de este ataque. Por otro lado, el fin de semana Novak Djokovic perdió la apelación con la que buscaba que se revierta la decisión del gobierno australiano de cancelar su visa. Ha sido un proceso largo que finalmente determinó que el tenista serbio no podía quedarse en el país para jugar el Abierto de Australia. Leo en el New York Times que durante el proceso de apelación el gobierno alegó que la decisión del ministro de Migración de cancelar la visa del tenista fue razonable porque tenía sentido estar preocupado por la influencia negativa que podía tener la decisión de Djokovic de no vacunarse. Durante la argumentación también se resaltó que el jugador no se aisló en diciembre luego de dar positivo para el virus. De haber jugado, Djokovic podría haber ganado su título número 10 en el Abierto de Australia. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles una reflexión sobre las decisiones a las que ha llegado la Fiscalía en 6 casos distintos que tenían que ver con la alegación de, entre comillas, fraude en mesa en la última elección presidencial. Son acusaciones respecto de hechos supuestamente ocurridos en distintas regiones del país, por lo cual han sido vistas por diferentes fiscalías provinciales. En estos 6 casos se concluye que no hay evidencia suficiente como para formalizar una denuncia por delito contra la fe pública o seguir investigando. ¿Cómo así llegaron a esta conclusión? Pues porque hablaron con las personas cuyas firmas supuestamente fueron falsificadas y estas reconocieron sus firmas. Recordemos que se alegó aquí falsificación por diferencias gráficas en las firmas, pero si ya la persona cuya identidad supuestamente fue suplantada declara que sí es su firma, entonces ya no hay caso. Todavía hay otros 17 casos que están abiertos que falta resolver, pero ya se va viendo un poco el criterio de la fiscalía en ese sentido. Ahora, va a haber quienes, por estar tan convencidos de que sí hubo fraude, pensarán que la fiscalía, digamos que esto solo demuestra que la fiscalía está coludida en ese mismo fraude. En algún punto, uno tiene que ser más suspicaz consigo mismo y preguntarse si su convicción respecto de una teoría conspirativa como esta lo está llevando a la irracionalidad. Mi evaluación personal de este caso es que no hubo, de parte de quienes alegaron fraude, presentación de evidencia contundente de que este haya ocurrido. No hubo testimonios, denuncias categóricas presentadas el mismo día. Este fue, digamos, para algunos al menos, eminentemente un esfuerzo ex post de intentar revertir un resultado con el que no estaban de acuerdo. Yo les comenté en su momento que era válido que se presentaran recursos impugnatorios dentro de los plazos establecidos por ley, y las autoridades electorales debían revisarlos por si efectivamente se podía acreditar alguna manipulación que llevara a modificar el conteo de alguna mesa. Pero en algún punto esto dejó de ser un intento válido de pedirle a la justicia electoral que dilucidara ciertas irregularidades y se convirtió en un proyecto irreflexivo por voltear un resultado electoral. Creo que el ciudadano promedio, en su desconocimiento de los procesos electorales, podía tener dudas respecto de si hubo o no fraude. Pero políticos como Lourdes Flores, intelectuales como Mario Vargas Llosa o directores de medios periodísticos importantes como Gilberto Hume, debían, digamos, o uno podía esperar de ellos una exigencia bastante mayor de requerir evidencia antes de lanzar afirmaciones de fraude con tanta ligereza. Los abogados que decidieron revisar, entre comillas, pro bono, las actas de distintas partes del país, debieron ser hidalgos en reconocer lo que encontraron y lo que no encontraron. Porque llegó un punto con esta cantaleta del fraude donde la evidencia ya era lo último que importaba, pasó a segundo plano. Solo interesaba repetir la alegación tanto como se pudiera, en todos los foros donde se pudiese, como si la mera repetición bastase para acreditar un fraude electoral en ausencia de evidencia. Esta última elección se planteó en términos tan dicotómicos que era para algunos como si solo hubiese dos bandos posibles: o bien denunciabas el fraude o bien eras cómplice del fraude. Se excluyó la tercera opción, vale decir, aquella que afirmaba que nunca hubo evidencia suficiente para alegar fraude, y que por honestidad intelectual uno debía poder señalar esto último independientemente de si estaba de acuerdo o no con el resultado electoral. En algún punto en este último proceso electoral, lo que se perdió fue la cordura, la capacidad de evaluar las cosas con cabeza fría y no cegarnos ante la realidad simplemente porque no nos gustaban sus implicancias. En democracia hay resultados electorales que nos gustan y otros que no nos gustan, eso es lo normal. Puede haber actores políticos interesados en atentar contra la democracia, en el Perú son múltiples, de varias partes del espectro ideológico, pero esos actores se les enfrenta con las herramientas que da la democracia. Desde el momento en que decidimos que un resultado electoral puede desconocerse simplemente porque no me gusta o que vale todo con tal de que no asuma el poder tal o cual candidato, entonces es claro que lo que estamos defendiendo no es la democracia sino nuestros intereses políticos, al tiempo que deshacemos la democracia. A ese extremo llegó la pérdida de cordura en esta última elección, al convencimiento de que nuestra mera duda era razón suficiente para boicotear un resultado electoral, una especie de fe ciega en que hubo fraude, no basada en evidencia, sino en nuestra caracterización del rival y en presumir que si pudo haberlo hecho, entonces definitivamente lo hizo. Hay muchas cosas que discutir sobre el sistema de pesos y contrapesos democráticos que se exigió al máximo en esta última elección. Hay puntos válidos que discutir sobre la institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones, sobre el rol de las encuestadoras, sobre el diseño del sistema electoral peruano. Pero ojalá sirva este tema del fraude para auscultarnos nosotros mismos y entender cuán fuertes son nuestras convicciones democráticas y con cuánta facilidad podemos dejarlas de lado cuando no nos gusta un resultado electoral. Porque en el Perú nos gusta mucho hablar de amenazas a la democracia, pero no nos gusta vernos a nosotros mismos como el caldo de cultivo en el cual esas amenazas se vuelven creíbles. Y ahí tenemos que trabajar nosotros, como decía, en ser un poquito más autocríticos en hasta dónde llegan nuestras propias convicciones democráticas. Ok, eso es todo por hoy, que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.